Bien, pues buenas tardes. Vamos a proseguir con nuestra aproximación, bueno, pues a las manifestaciones artísticas de las sociedades ya del Holoceno, como comentábamos la pasada semana, y que tradicionalmente, bueno, pues hemos incluido bajo el epígrafe, lo habéis visto en el título de la grabación y también en el título de este tema que tenéis ya compartido en Ágora, de arte postpaleolítico. En realidad, técnicamente, pues todo el arte posterior al paleolítico, incluso el arte céltico o el arte ibérico de la Segunda Edad del Hierro, sería arte postpaleolítico, pero tradicionalmente reservamos ese término para las manifestaciones artísticas que se desarrollan entre el epipaleolítico y los inicios del calcolítico y que abarcan desde el aciliense que veíamos, el estilo 5 y el aciliense que veíamos en la sesión de la semana pasada, hasta el arte de transición al esquematismo, que es la última facies de lo que tradicionalmente se ha conocido como el arte postpaleolítico. En realidad, este tema ya se encuentra un poco a caballo entre las formas de vida epipaleolíticas, es decir, las de esas sociedades que en una cronología del Holoceno siguen dependiendo de un modo de vida propio de las sociedades de cazadores-recolectores y las sociedades ya productoras, ya neolíticas. De hecho, algunas de las facies estilísticas del arte postpaleolítico que enseguida vamos a enumerar y a caracterizar, en realidad son ya nítidamente propias por la simbología, por la cronología, por los materiales a los que están asociados, por los paralelos también que tenemos de esas representaciones sobre determinados tipos de materiales, están ya vinculados a la cronología neolítica. Por tanto, casi anticipan lo que tenemos que ver en la sesión del lunes que viene, que ya sabéis que será exclusivamente online para los que venís aquí o las que venís aquí a Pamplona, en la que haremos una introducción al neolítico. Pero me parecía un poco raro hacer primero la introducción al neolítico, volver luego a manifestaciones de arte postpaleolítico, aunque algunas, como vamos a ver enseguida, remiten a sociedades de productores, a sociedades que ya fabrican cerámica y que, por tanto, son plenamente neolíticas. Ya no son sociedades de cazadores, recolectores, digamos, tardiglaciares o, bueno, pues tardías en cronología ya del Holoceno y no del Pleistoceno, sino que son sociedades claramente productoras. Estoy pensando sobre todo en el arte macroesquemático, que es una de las variantes que vamos a caracterizar enseguida del arte postpaleolítico. Bien, en la presentación que os dejé en Ágora y que estoy compartiendo ahora, tenéis, bueno, pues un poco esas tres grandes facies y este cuadro, que me interesa más porque creo que es un poco más articulado desde el punto de vista cronológico, de cuáles son las manifestaciones artísticas de eso que llamamos el arte postpaleolítico. Bueno, el arte postpaleolítico engloba al menos como tres conceptos historiográficos y en cierta medida también estilísticos que guardan relación con ese concepto de arte postpaleolítico y que además se han ido incorporando a la investigación en prehistoria y en arte prehistórico, digamos, de manera más o menos diferente, más o menos articulada en el tiempo, ¿no? En primer lugar, la primera manifestación de arte postpaleolítico que se hizo un hueco en la investigación es el llamado arte levantino, al que luego veréis que en otras de estas diapositivas y a veces también el manual le pone el adjetivo de arte levantino clásico, como para definir que fue el primer arte post-paleolítico atestiguado y el primero que pasó a engrosar, lo decíamos ya cuando hablábamos de la historia del arte paleolítico, a engrosar un poco la lista de manifestaciones del arte parietal en la prehistoria. El término fue acuñado por un médico aragonés, Juan Cabré, no sé qué pasaba a comienzos de del siglo XX, que todos los médicos eran arqueólogos, ¿no? Esa idea de los médicos humanistas que siempre se ha dicho, pues en este caso, al menos en Aragón, era así, ¿no? Juan Cabré, José Galía, y había varios de los años 30, 40, hasta los años 30, 40 del siglo XX. Bueno, pues Juan Cabré atestiguó la presencia de un arte fundamentalmente, sus investigaciones se desarrollaron sobre todo al sur de Teruel, en las sierras del Maestrazgo Turolense, y también hacia el norte de Castellón, y por eso ese arte en el que aparecían figuras humanas, pero sorprendentemente aparecían figuras de animales, pero sorprendentemente vinculadas a figuras humanas, por la geografía por la que se extendía, le dio el nombre de arte levantino. Una de las primeras representaciones que encontró fue la Roca de los Moros en el barranco de Calapatá, en Cretas, en Teruel, que es uno de esos objetos de patrimonio usurpado, que ahora es un concepto que está tan de moda, porque acabó en el Museo de Arte de Cataluña, en Montjuïc, en Barcelona, y en Aragón es una de esas piezas, bueno, no tan reivindicadas como otras, pero quizá ya puestos, pues debería serlo, ¿no? Porque es un icono del arte aragonés, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, ese concepto de arte levantino, que era levantino en sentido estricto, es decir, el levante español, el sol y las naranjas y tal, pues bueno, con los trabajos posteriores, sobre todo de Antonio Beltrán Martínez, que fue el gran sistematizador del arte levantino, este ya sí que era arqueólogo, fallecido en 2006, catedrático de arqueología, epigrafía y numismática en la Universidad de Zaragoza, pero fundamentalmente prehistoriador. Bueno, pues se incluye un levante en un sentido muy amplio, ¿no? Que va desde los parques culturales del Somontano de Barbastro, el Parque Cultural del Río Alcanadre, del Río Vero, hasta prácticamente el barranco de la Valtorta en Castellón, incluso algunas representaciones de la región de Murcia y recientemente también algunas del área de las sierras interiores del Ampurdán de Girona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un levante que se nos ha hecho ya, por así decirlo, un poco grande, ¿no? El levante y la parte central y septentrional del Valle del Ebro y del nordeste peninsular. Fijaros que la fecha en la que Cabré da noticia del arte levantino, de lo que él va a llamar el arte levantino, casi coincide con la fecha del mea culpa de un escéptico de Emil Cartelac, que creo que es de 1902, o sea que al final el reconocimiento del arte paleolítico y de su autenticidad va casi en paralelo a la aparición de una nueva forma de representación que recuerda en las convenciones compositivas al arte paleolítico, pero que explota de una manera sensacional, como enseguida veremos, la figura humana, que es la gran nueva invitada en el arte levantino y la que permitía, en el momento en el que Cabré publica La Roca de los Moros, permitía saber que era una manifestación artística con ciertas raíces en el arte paleolítico, que ya entonces empezaba a ser considerado auténtico, pero a la vez con un cierto sabor diferente, podemos decirlo así, por la presencia de la figura humana. De hecho, bueno, pues quizá en este tiempo de Cabré el arte levantino se consideraba de una cronología estrictamente epipaleolítica. Hoy sabemos por los estudios arqueológicos, por el material de muchos de los abrigos con arte rupestre levantino, que tiene una cronología ya neolítica, solo que tendemos a pensar, lo veremos en la sesión de la semana que viene, que cuando se inventa la agricultura, el hombre deja de cazar, pero obviamente la agricultura y la ganadería no sustituyen a la caza, y la caza sigue siendo una actividad clave y lo seguirá siendo incluso con la aparición de la metalurgia, ¿no? Por eso el arte levantino tiene muchas representaciones realistas y naturalistas vinculadas a escenas de caza conmemorativas o propiciatorias, como luego veremos cuando hablemos de la interpretación. Avanzado el tiempo en la investigación, en los años 80 del siglo XX, un profesor de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, aunque ya había algunas noticias a finales del 19, sistematiza una serie de representaciones, es así estrictamente del Levante, de la Comunidad Valenciana y sobre todo de las sierras interiores de la provincia de Alicante, que se distinguen de las del levantino clásico de Cabré y de Beltrán Martínez, y que remiten a un horizonte menos naturalista y mucho más simbólico, con toda la carga, bueno, eufemística y compleja que tiene el término simbólico en la asignatura y en la temática general de la ciencia prehistórica. Suelen ser representaciones de cierto tamaño, frente a ese carácter filimorfo de pequeños hilillos y de figuras pequeñitas que hay en las representaciones del levantino clásico, las de la llamada facies esquemática, bueno, pues tienen un tamaño mayor, a veces 40 centímetros, 50 centímetros de longitud, y ya no representan cazadores, sino unos personajes a los que se les adjetiva como serpentiformes, ¿no? Es decir, con un aspecto como de serpientes o de alambres, y que parece que sí que remiten en algo a la figura humana, ¿no? En concreto, Mauro Hernández, a partir del estudio del abrigo de Pla de Petracos en Alicante, que hay una reconstrucción muy buena de él en las salas del MARC, del Museo Arqueológico de Alicante, que es una visita recomendable si vais a Alicante, entre otras muchas cosas recomendables de la arqueología de la provincia de Alicante. El MARC es sensacional y además es un centro súper dinámico en materia de difusión y de promoción, digamos, de los estudios en prehistoria y sobre todo en arqueología clásica. Bueno, pues los califica como los orantes, porque parecen figuras de orantes, como los que aparecen luego en la iconografía paleocristiana, digamos, de las catacumbas, ¿no? Entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo, y que además él vincula, quizá ya más recientemente, y esto ha sido decisivo para la datación de esta facies esquemática, él vincula a la decoración que tienen las primeras cerámicas del neolítico antiguo peninsular, del neolítico llamado cardial. La cerámica cardial, lo explicaremos, es la primera cerámica neolítica en general en toda Europa, pero desde luego en la península ibérica, que es una cerámica hecha con la concha del cardium, que es el berber hecho, que se aplica sobre la cerámica y le da ese aspecto de cerámica incisa con incisiones hechas de manera simétrica pasando la concha alrededor del cuenco cerámico, ¿no? De hecho, creo que luego hay por ahí en las presentaciones alguna imagen de alguna de las cerámicas de la Cueva de Lor, que es una cueva en la provincia de Valencia que tiene los niveles neolíticos de los más antiguos de la península ibérica, más o menos 4.500, 5.000 años antes del presente, y bueno, pues se parece mucho al orante o a los orantes de Pla de Petracos. Cuando en cualquier caso Antonio Beltrán y también Eduardo Ripoll, que es padre de Sergio Ripoll, catedrático de prehistoria en la UNED, Eduardo Ripoll como Antonio Beltrán, pues bueno, ya fallecieron, ¿no? Sistematizan el arte levantino, encuentran también anteriores al arte levantino y superpuestas al arte levantino clásico dos tipos de representaciones muy simbólicas y muy esquemáticas que no tienen mucho que ver con ese arte macroesquemático tal como lo había definido Mauro Hernández, pero que quedan también, lo veréis ahora en la siguiente diapositiva, en eso que llamamos facies esquemática, de modo que el concepto de arte levantino casi alude a todas las manifestaciones naturalistas del arte postpaleolítico y dentro de la esquemática entraría el estilo 5, el aciliense, el lineal geométrico, el macroesquemático y el de, desde el punto de vista estilístico, y el de transición al esquematismo en ese orden. Estilo 5, aciliense, macro, perdón, estilo 5, aciliense, lineal geométrico, todos ellos epipaleolíticos, macroesquemático, neolítico y transición al esquematismo en neolítico, que es lo mismo que decir calcolítico o neolítico final, ya en contacto con las sociedades metalúrgicas productoras de metales. Sí. Aciliense, lineal geométrico, macroesquemático y transición al esquematismo, ¿vale? Dentro de esa facies esquemática, si tuviéramos que hacer el orden cronológico, bueno, no lo hago porque lo vais a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, y luego en el arte postpaleolítico también se ha colado en los últimos años el arte de la denominada facies petroglífica. ¿Qué es eso? El arte que aparece asociado, bueno, pues a representaciones que están en monumentos megalíticos y que ya no son representaciones pintadas, sino que incluyen grabados, incluso lo que técnicamente se ha llamado insculturas, es decir, grabados con una profunda incisión sobre las rocas. Nosotros dejamos la facies petroglífica un poco aparte, porque hablaremos de ella como complemento del fenómeno cultural del megalitismo, que es un estilo artístico, sobre todo arquitectónico, de cronología neolítica, pero que a veces también tiene representaciones esculpidas, digamos así, y que además tiene un carácter global frente a estas artes postpaleolíticas que son esencialmente, excepto el aciliense, esencialmente peninsulares, es decir, que están atestiguadas sobre todo en la península ibérica, desde luego sí el macroesquemático y el levantino clásico, la facies petroglífica, además de que dura hasta la segunda del hierro, bueno, en algunos de los inscripciones paleohispánicas en la lengua lusitana están adornadas con esculturas en grandes petroglíficos, estos granitos que son tan típicos de la región centro de Portugal, por ejemplo, si habéis viajado alguna vez en carretera hacia Portugal por la región centro, o sea, por el paso fronterizo de la provincia de Salamanca, bueno, pues las habéis visto esos roquedos portugueses, y luego es global, o sea, hay representaciones de estas, de lo que los americanos llaman el rock art, hasta en América del Sur, o sea, que son bastante generales, con cronología, pues hasta el siglo XVI, y bueno, muy posterior, y que por tanto, bueno, sale un poco de ese concepto de arte postpaleolítico, ¿no? Teniendo en cuenta esa sucesión y la progresiva sistematización del arte postpaleolítico hecha por, fundamentalmente, Antonio Beltrán Martínez, Eduardo Ripoll y Mauro Hernández, la cronología del arte postpaleolítico sería más o menos, desde el punto de vista estilístico, la que tenéis ahí. Arte lineal geométrico para el epipaleolítico, arte macroesquemático para el neolítico antiguo, aquí veis muy bien la correspondencia entre el serpentiforme de Pla de Petracos, el orante de Pla de Petracos, y el carácter serpentiforme de esta cabra y de esta espiga que hace un poco de división entre dos registros de una cerámica cardial, y arte levantino clásico que en su parte final y superpuesto, como veis aquí por este perro, ¿no?, superpuesto a las representaciones del levantino clásico, deriva en un esquematismo que ahora explicaremos, que parece que tiene que ver ya con sociedades muy complejas en las que probablemente ya hay un influjo de los grupos metalúrgicos, etc. Ahora lo vamos a explicar porque vamos a poner el foco en cada una de esas variantes estilísticas. El aciliense y el estilo 5 que veíamos la pasada semana irían en el contexto también del epipaleolítico, pero lo separamos porque además el aciliense, frente a estas representaciones que están recogidas aquí, que sobre todo aluden al arte levantino español, o sea, al arte postpaleolítico español, el aciliense se configuraba sobre todo a partir de la cueva de Masdasil y por tanto es un arte atestiguado fundamentalmente en esa región francesa. El arte lineal geométrico, cronología epipaleolítica, desaparición no, porque no había aparecido todavía, pero en el arte paleolítico sabéis que no había figura humana. No hay presencia de la figura humana y sabemos que son representaciones de cronología epipaleolítica porque los abrigos y las cuevas en las que aparecen presentan como tecnología lítica útiles de ese microlitismo, de esos microlitos geométricos característicos del epipaleolítico y que citábamos la semana pasada. Son signos que parecen esquematizar hasta el extremo la figura humana, pero que también tienen un cierto carácter geométrico, como esta flecha, por ejemplo, aquí, que no hay que descartar tampoco una posible interpretación sexual, bueno, y que en cualquier caso no sabemos muy bien lo que representan, ¿no? Por eso se le da esa definición como muy descriptiva, ¿no? Lineal, porque son líneas, y geométrico, porque está asociado a los microlitos geométricos como útiles líticos por excelencia del epipaleolítico. Avanzamos en el tiempo y ya en cronología de los primeros neolíticos cerámicos tenemos el arte macroesquemático, figuras muy abstractas, de profunda carga simbólica, con líneas serpentiformes o al menos radiadas, como a veces se dice, incluso algunos de los personajes que en cierta medida podríamos entender que son personajes humanos, llevan coronas radiadas o como de pinchos, como se ve aquí en este caso, y que están asociadas a cuevas o abrigos donde ya no aparecen solo útiles epipaleolíticos, sino que ha hecho irrupción la cerámica, y en concreto esa cerámica que denominábamos antes como la más antigua del Neolítico, propia por tanto del Neolítico antiguo, que es la llamada cerámica cardial, con la que, con su decoración, se vincularían algunas de estas representaciones del arte macroesquemático, ¿vale? Parece que, el hecho de que se abandone la representación naturalista, como veíamos también un poco cuando hablábamos la semana pasada del aciliense o del estilo 5, tiene que ver un poco con ese colapso en el que el hombre tiene que enfrentarse a un nuevo modo de obtener recursos e incluso de producirlos, y ese modo implica pues quizá rogar a la naturaleza para que llueva cuando tiene que llover, un cierto sentido trascendente, religioso, como dice ahí, al que remite esta representación tan simbólica y que sale un poco del costumbrismo, del naturalismo del arte paleolítico y del costumbrismo de representaciones casi contemporáneas a esta, ya del Neolítico pleno, como serían muchas del llamado Levantino clásico, ¿no? Pero claro, es que en el Levantino clásico tenemos nítidos cazadores, como este arquero del Prado de las Olivanas, que era una de las figuras favoritas de Antonio Beltrán. De hecho, sus discípulos le dedicaron un libro en los años 80, que era como una miscelánea de estudios, no sé qué cumpliría, pues igual cumplía 60 años o algo así. Y la portada era este arquero del Prado de las Olivanas, que es una de las pinturas del Parque Cultural de la Sierra de Albarracín, ¿no? Que ya creo que hemos hablado en alguna ocasión. Y sin embargo, este arquero no tiene nada que ver con este orante, ¿no? Bueno, esto también nos habla de cómo, como decíamos la semana pasada, la irrupción del Holoceno hace que en determinados espacios tengamos grupos humanos que enseguida dominan la recolección e incluso la producción de alimentos, y otros que siguen dependiendo de la caza porque todavía no han sido capaces de dominarla, y que eso genere también otro asunto que es habitual en el arte levantino clásico, que es la representación del conflicto, el conflicto entre grupos humanos que ven el paisaje y ven los recursos desde una óptica diferente, ¿no? Como elementos, bueno, pues que ofrecen al hombre cosas, digamos, distintas, ¿no? Bueno, el levantino clásico. La parte propiamente levantina clásica es de cronología neolítica. La parte en la que ese levantino clásico se esquematiza y pasa a ser eso que llamamos transición a la esquematización o transición al esquematismo es ya eneolítica, es decir, neolítico final calcolítico, es decir, los inicios de la denominada edad del cobre. Fijaros que en ella la figura humana se esquematiza completamente. Algunas de las representaciones que hay aquí abajo también son hay también del lineal geométrico, pero algunas están superpuestas, por eso sabemos que son más tardías de transición al esquematismo, y aparecen también esto que algunos han interpretado como rejas de arado o incluso como carruajes, ¿no? También otros han pensado que son representaciones astrales, que a veces también están, lo veis aquí, ¿no?, en las esculturas de la facies petroglífica, incluso en una cronología mucho más tardía, ¿no? El arte levantino clásico, Antonio Beltrán Martínez distinguía como dos variantes, pero esto ya no es cronológico. Esta distinción es estilística y en cierta medida temática, ¿no? La variante naturalista, en la que no hay figuras humanas y lo que hay fundamentalmente son representaciones de animales en movimiento o en reposo, y que permiten a algunos pensar que quizás son propias de sociedades en las que el código de contacto con la fauna y con la naturaleza es un poco parecido al de los hombres del Paleolítico. Tenemos que conocer los animales para distinguir un ciervo adulto de un cervatillo, un toro de una vaca, y por tanto, bueno, utilizamos todas esas convenciones típicas del arte paleolítico, ¿no? Representaciones de perfil, pero los elementos definitorios del animal se presentan de frente, como en este toro del Prado del Navazo, que es un abrigo de la Sierra de Albarracín. Bueno, también Albarracín es un sitio además de fantástico porque el pueblo es una maravilla y porque hay un acueducto romano sensacional excavado en la roca, bueno, porque las representaciones del Parque Cultural de Albarracín es una maravilla también natural y patrimonial, ¿no? O sea, patrimonio natural y cultural, que es la esencia del concepto parque cultural, ¿no? Bueno, normalmente suelen ser representaciones en tintas planas, es decir, de un solo color. Esa es una novedad respecto del Paleolítico, que a veces también era de un solo color, pero en el que había bicromía o tricromía, pensar en Lascaux o en Millau o incluso en Altamira, en algunos casos. pero sí que se da una sensación un poco de modelado de la figura a partir de un perfilado más intenso, ¿no? Entonces el perfilado está como muy marcado y luego el interior no se deja del color de la gruta o del abrigo normalmente en el que se representan estas representaciones de arte levantino, sino que se rellena de color. Y luego una segunda variante estilística del levantino clásico, que es el estilizado, en el que incluso se distingue entre el estático, figura humana sin movimiento, y el dinámico, que es el más frecuente, figura humana en movimiento, pues abriendo las piernas, separándolas para dar sensación, pues bueno, de que este arquero, digamos que tiene prisa, ¿no? O, bueno, pues en las danzantes de Bicorp o de Cogul o de otras representaciones, bueno, pues también esa sensación de danza o de movimiento. Bueno, y el arte de transición al esquematismo ya lo hemos comentado. ¿Cuál es la novedad de todas estas variantes del arte postpaleolítico? Bueno, pues los temas y otras que vamos a ir viendo, donde vamos a ver que hay novedades y que algunas pues no son novedades, o sea que son continuación un poco de algunas de las convenciones del arte paleolítico, digamos, tradicional. Los temas son animales, eso no es nuevo, figuras humanas, sí que es nuevo, configuración de escenas, que en general también es nuevo, porque hasta ahora habíamos visto que sobre todo había muy pocas escenas en el arte paleolítico. Los animales, eso sí, excluirán animales de fauna fría, serán representaciones de animales de fauna templada, sobre todo cabras, ciervos y toros, algún caballo también, pero sobre todo esas tres variantes, como dije hace un momento, representadas en tinta plana, de tamaño medio, a veces pueden llegar a ser incluso grandes, y a veces en posiciones tranquilas, como hemos visto en los dos, el toro y el ciervo del Prado del Navazo y de la Cocinilla del Obispo, que son dos abrigos de la Sierra de Albarracín, de los que procedían las imágenes anteriores del levantino clásico estático, ¿no? Pero a veces hay un deseo de marcar el movimiento abriendo las piernas del animal o incluso dibujando estas cabras, digamos, en estampida en una composición como en V de dos diagonales, ¿no? Una así y otra así, que es una técnica compositiva que también veíamos en Mio, por ejemplo, cuando hablábamos de las cuevas francesas hace un par de semanas. La gran explosión novedosa tiene que ver con la presencia de la figura humana en todo tipo de actitudes, interactuando con el animal, como esta representación de caza del cingle de la Gasulla, o la que poníamos antes de la Roca de los Moros, donde aparecían tres arqueros delante de dos ciervos, la otra, que es la que está en el MENAC de Barcelona, son dos ciervos enfrentados, que es también muy conocida, arqueros o cazadores sueltos, como el Garroso, así llamado popularmente por los habitantes de Alacón, que es un pueblo del Teruel donde está esta representación del Garroso, o este otro arquero o cazador de Ladruñán, también en Teruel, o este, o también representaciones de mujeres danzantes en Bicorp, o la que hemos visto antes en Cogul, en Lleida. Yo creo que Bicorp es Castellón o Valencia, pero podría ser Lleida también, ¿eh? No estoy seguro, pero yo creo que es Levante en sentido estricto, ¿no? Bueno, ya veis que la representación de la figura humana, la gran novedad que aporta no solo es su presencia, sino que nos permite conocer muy bien elementos un poco etnográficos de las sociedades del momento. Bueno, pues cómo cazan, si usan arco o no usan arco. De hecho, bueno, pues la fecha de generalización del arco está un poco discutida en la prehistoria. No se sabe si en el Solutrense realmente ya el arco estaba generalizado, desde luego sí que lo está ya en este momento porque aparece marcadamente presente en este tipo de representaciones, pero fijaros cómo, bueno, pues además del arco, parece que llevan como una riñonera, al menos el garroso la lleva, ¿no? En las alforjas o algo así, en la cintura, quizá para llevar pues algún tipo de proyectil o lo que sea, ¿no? Este del cingle de la Gasulla lleva incluso un penacho de plumas que aparece también en la cueva de la Vieja de Alpera, en Albacete, ya veis que el sentido geográfico del Levante, bueno, pues también las sierras interiores de la Meseta Sur también entran dentro de este tipo de representaciones. Las mujeres que portan unas faldas así un poco acampanadas, que también, y unos moños así, un poco como en pirámide, que son muy característicos. Luego veremos algún detalle, aunque yo creo que la semana que viene, la semana pasada también vimos alguno. Y es verdad que las representaciones suelen ser de pequeño tamaño y a veces, como decíamos antes, filimorfos o filiformes, es decir, que son apenas unos trazos. Fijaros, por ejemplo, esta estampida de hombres del abrigo de Valdelcharco de Agua Amarga, que está en Alcañiz, también en Teruel, que son apenas un trazo, algún otro ejemplo me parece que hay después, para representar con pequeños hilillos la figura humana. Y lo característico es que cuando aparece el hombre bien solo o con otros hombres, bien con animales, configura escenas. Y esas escenas son de todo tipo, no solo de caza, sino también de conflicto, de guerra, celebrativas o rituales, como por ejemplo la de Bicorp que hemos visto antes, o la de Kogul, que además fue un espacio, ya veis que en Kogul hay toda una estratigrafía de representaciones naturalistas de animales, representaciones naturalistas de hombres, figuras del arte de transición al esquematismo, incluso un titulus, una inscripción esgrafiada con un verso de la Eneida de Virgilio, que obviamente no es prehistórica, es de época romana, porque Virgilio es un poeta de época de Augusto, ¿no? Con lo cual es posterior al éxito, digamos, de la Eneida virgiliana, ¿no? Lo que nos habla también de cómo muchos de estos espacios, a los que a veces en prehistoria se les ha dado el nombre de santuarios por ese carácter un poco propiciatorio que se supone algunas de las representaciones, bueno, pues la población local incluso los percibió como santuarios, ¿no? Porque fueron frecuentados durante mucho tiempo como tales. Entre las escenas, algunas denuncian ya la presencia de actividades económicas de recolección e incluso agrícolas totalmente novedosas que certifican esa economía de amplio espectro de la que hablábamos la semana pasada cuando introducíamos el Holoceno, ¿no? Bueno, pues aquí entre las que están representadas, la más evidente es la de la Cueva de la Araña, que siempre dudo si es en Murcia o en Valencia. En Valencia, bueno, ya puestos, vamos a ver si Bicorp es Valencia o es Valencia, ¿vale? Bueno, pues la Cueva de la Araña, que es una escena probablemente de apicultura, el otro día creo que ya la proyectábamos, en la que aparece esta mujer y está en otros sitios, ¿eh? Esta mujer como con un cántaro, subida, pues se supone que a un árbol, ya que hay un enjambre con unas abejas bastante grandes, ¿no? Que acechan pues a la mujer que está recogiendo la miel en una escena de recolección. También hay alguna en la Cueva del Pajarejo, en Teruel, de una mujer como con una especie de laya agachada, roturando o bueno, abriendo, oreando la tierra, que permite pensar si no en una agricultura propiamente dicha, si en algo relacionado con la recolección. Bueno, lógicamente, por ver algunas convenciones y algunos ejemplos, también a mayor tamaño de los que aparecían en las diapositivas anteriores. Bueno, pues sobre los animales, bueno, ya hablamos de la composición diagonal a propósito de estas cabras del Tormón en el Parque Cultural de Albarracín. de la M ventral y de la curva cervicodorsal, que era característica en las representaciones del arte parietal paleolítico y que pervive en el levantino clásico, bueno, de la perspectiva torcida, que se ve muy bien en este toro del Prado del Navazo y este otro, que es también de Albarracín, pero no sé de qué abrigo es, ¿no? Que, bueno, pues veis que se presenta de perfil, pero los cuernos, que son el elemento definitivo, se presentan de frente para que quien ve la representación sepa que es una representación de un toro. También aquí, bueno, pues convenciones relacionadas con la figura humana, las piernas muy abiertas para captar el movimiento, por ejemplo, en esta representación de la Cueva del Saltador, en la Valtorta, en Castellón, que es otro de los parques culturales de arte rupestre, el Garroso de Alacón, que hemos visto antes, con ese carcajo, esa riñonera, como decíamos antes, ¿no? Bueno, aquí veis también cómo esta figura está piqueteada, ¿no? Uno de los motivos que llevó a la creación del concepto de parque cultural es que, bueno, pues cuando se atestigua el arte levantino clásico, bueno, pues en muchos sitios la sobreexposición lleva también al dañado, digamos, por desaprensivo de algunas de estas cuevas, y eso es lo que estimula también que en los años 60, pues la UNESCO también establezca que el arte prehistórico, pues bueno, desde su aparición y sobre todo el parietal, sea patrimonio de la humanidad, que es como una manera de protegerlo, aunque bueno, eso no implica que no haya alguien que se dedique a dañarlo, ¿no? La representación de Cogul con estos peinados en pirámide que decíamos antes y las faldas un poco acampanadas, el body art y esta especie de penacho, de sombrero de copa que lleva el arquero del Prado de las Olivanas, o esta especie de gorra, ¿no?, también que lleva el Garroso, bueno, pues que nos habla un poco, creo que la semana pasada os puse alguna imagen de la página esta de Anthropark, donde se comparaban recreaciones con representaciones del arte levantino, bueno, pues que nos permiten conocer aspectos de la vida, de la caza, de la celebración, de la simbología, de la ritualidad, incluso en el caso de la danza de Cogul, de estas sociedades que no conocíamos, por así decirlo, de otra manera. Bueno, también convenciones compositivas, diagonal, composición circular, un ejemplo, esta yo creo que es de la Cova del Roure en Castellón, un ejemplo de escena de conflicto, bueno, esta otra de Valdel Charco de Agua Amarga, está en bastante evidente, de dos hombres aquí, un poco la España garrotazos, ¿no? Pues parece un hombre y una mujer, por cómo va vestida ella, el pelo, tal, bueno, pues aquí una escena de conflicto, una escena de acarreo de algo que se ha recolectado en esta que tenemos en la cueva Remigia, las representaciones de mujeres, quizá de alguna danza, en la cueva Remigia, en Minatera, en allí en Albacete, que está muy cerca de un yacimiento arqueológico que es Parque Arqueológico de Castilla-La Mancha recientemente, que es el Tolmo de Minatera, que es una ciudad romana también extraordinaria. Bueno, también para ilustrar cómo algunos de estos espacios han tenido una frecuentación con el paso del tiempo, porque eran, ya se ve, espacios bueno, pues que ofrecían muchas posibilidades, ¿no?, desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales. Bueno, aunque hemos visto algunas convenciones, tanto al lineal geométrico como al macroesquemático, como al levantino clásico, como al de transición al esquematismo, se le pueden aplicar algunos de los rasgos comunes que tenéis ahí. Ya la interpretación para cada una de esas facies estilísticas no será la misma, pero desde el punto de vista de las técnicas sí que hay elementos que son comunes. Primero, mayoritariamente la topografía de las representaciones son abrigos y no cuevas, pero también hay cuevas, la de Petracos, la Cueva del Or, la Fuente del Trucho, bueno, pues hay muchas cuevas que todavía en cronología epipaleolítica y neolítica eran ocupadas por los grupos humanos, ¿no? La presencia de abrigos y la vida en abrigos tiene que ver con la temperación del clima, pero también con que las latitudes geográficas en las que se atestigua el arte levantino no son espacios con muchas cuevas, son más bien sierras de pie de monte más que grandes cordilleras, y entonces abundan más los abrigos rocosos que las cuevas profundas, ¿no? No hay grabado, salvo en la facies petroglífica. Fundamentalmente hay pintura en rojo, en negro o en blanco, llenando de color la figura, sin grandes deseos de modelado más allá del perfilado y con ausencia de policromía. Eso es lo que llamamos el uso de las tintas planas. Y bueno, las convenciones, las que hemos visto a partir de los ejemplos de las últimas diapositivas, compositivas y técnicas, ¿no? Para destacar determinados rasgos del animal, para componerlos con trazos muy sencillos o para dar esa sensación de escena o de movimiento. Y lógicamente el arte postpaleolítico no está exento de superposiciones, ¿no? De hecho, en parte esa aquilatación un poco cronológica que se ha podido hacer, pues, entre el levantino clásico y el de transición al esquematismo, o entre el lineal geométrico y el macroesquemático, depende muchas veces, porque a veces la tecnología lítica que acompaña a un yacimiento de lineal geométrico y de levantino puede llevarse poco, es por las superposiciones, ¿no? Que permite, bueno, pues ver los signos del lineal geométrico. Bueno, aquí se cuela alguno que es más de transición al esquematismo, pero todos estos sí que son más del lineal geométrico, y los signos del arte macroesquemático, ya, perdón, de transición al esquematismo. Ya veis que eso que hemos interpretado antes como rejas de arado también pueden ser patas de cabra o de animal, ¿no? O sea, que a veces puede ser una representación como muy sumaria del animal ya en cronología, como decíamos, calcolítica. Lógicamente, los distintos estilos que hemos visto para el arte postpaleolítico, al menos tres de ellos merecen interpretaciones o hipótesis interpretativas diferentes. En primer lugar, el arte macroesquemático, por esa interpretación de los orantes, parece que remite a unas sociedades que tienen un interés agrícola de relación con el medio ambiente, que en cierta medida habla ya del calado de formas de vida típicamente neolíticas, con una espiritualidad religiosa distinta que subraya esa dependencia de las condiciones climáticas. Y a veces los prehistoriadores han distinguido entre el arte levantino clásico de la facies naturalista, en el que predomina el animal como propio de sociedades en las que la caza sigue siendo fundamental y entonces funciona o el código de pedagogía de la caza o de propiciación de la caza o de conmemoración de grandes cacerías, como podría ser esta escena de una parada de arqueros ante unos ciervos en la roca de los moros de Cretas o de Calapatá en Cretas, en Teruel. Y el arte levantino clásico estilizado, en el que esa explosión de la figura humana habla de rituales. Esto recuerda claramente a los híbridos, los chamanes de los que hablábamos a propósito de las pocas representaciones asociadas un poco a la figura humana del arte paleolítico, o las danzas propiciatorias como la de Kogul, o incluso esa gran cacería que creo que salía el otro día en las diapositivas de la Cueva de la Vieja de Alpera, en Albacete, que, bueno, aparece ahí unos cazadores con plumas y unos animales, y que parece que es como una fiesta propiciatoria o conmemorativa de la caza, con cierto carácter, si no votivo, si de memoria patrimonial, de memoria histórica, de esos grupos que quieren, en ese contexto en el que las aldeas, digamos, empiezan a surgir y el sedentarismo empieza a desarrollarse, en el que el hombre, bueno, pues quiere dejar constancia de cuáles han sido momentos históricos importantes para la vida del grupo y los quiere conmemorar también desde el punto de vista del arte, no solo como vehículo mágico, de propiciación o pedagógico, sino también de recuerdo de momentos importantes de la vida del grupo, que a lo mejor incluso eran comunes en varios grupos. De ahí que danzas como la de Kogul, pues la tengamos en Egin, la tengamos en Bicorp, la tengamos en la propia Kogul, o que representaciones de paradas de arqueros confrontados con animales, pues lo tengamos en Alpera o lo tengamos en Calapatá, en distintas localidades, porque probablemente los modos de vida y las inquietudes de las sociedades ya de productores, pero en las que la caza seguía jugando un papel, en algunos más o menos decisivo, en otros menos decisivo, bueno, pues el animal seguía teniendo una cierta importancia y por eso había que representarlo en esas representaciones. Bien, quedamos aquí. Recordad, por tanto, que la semana que viene quedaremos pues a las 6, que me parece que son las 3 de Santiago de Chile, la sesión online. Y bueno, pues espero que funcione todo y que nos podamos encontrar. Y si no, yo al menos grabaré la sesión y os dejaré, si fallara algo, os dejaré un aviso para que le veáis en diferido. Pero no debería haber ningún problema más allá del ajuste horario, que ya trataré de aclararme en su momento. Vale. 5 horas, lo que quiere decir que si nuestra sesión es a las 7,
serían a las 2.
A las 2.
A las 2.
Vale, vale, es bueno.
A las
7. Nuestra sesión es a las 7. O sea, sería. Vale, perfecto. Pues bueno, da igual. Lo importante es que sea la siguiente de aquí. La hora que sea allí ya me aclararé yo. Eso es. Muy bien.